La música de Hotel California, y con esta música además nos va a servir de alguna manera para abrir las puertas de otro hotel aquí en Vitoria-Gasteiz. Hace unos días, en este mismo espacio, el pasado viernes, hablábamos de los restaurantes que había en Vitoria, cuando precisamente la Nacional 1 pasaba por el medio de la ciudad. Lo hacíamos con Tote González de Heredia. Fíjense, pues ahora pasamos de los restaurantes, vamos a pasar a los hoteles. En la posguerra, el mejor hotel era el Frontón. Estaba ubicado en la calle San Prudencio, pero los tiempos cambiaban y las necesidades de los viajeros también. Y por ello, a finales de los 50, se proyectó construir un hotel con los servicios más modernos. Y ahora la pregunta encima de la mesa, Pedro Fernández de Retana, ¿de qué hotel estamos hablando?
Bueno, pues no hace falta ser muy listo. Cualquier persona que conozca un poquito nuestra ciudad sabrá que estamos hablando de un hotel que está frente a la Florida. En el 57 comenzaban las obras y en el 58 se inauguraba el Canciller Ayala. Muy al estilo americano, con servicios que los viajeros extranjeros pedían, en una incipiente industria llamada turismo. Pero, claro, los tiempos han cambiado y los titulares del hotel también han cambiado. Pero sigue siendo una referencia en la ciudad. Hoy nos acompaña su actual directora, Gema Guillerna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, gracias.
Gema. Y Beatriz Lobo, que trabaja en el hotel Canciller Ayala y es nieta de quien construyó el hotel. Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
Beatriz. Hola, Beatriz. Oye, qué casualidad también,
sí,
¿no?
Sí, sí, total, total.
Que vayas a parar al hotel que construyó tu abuelo.
Sí, sí, toda la vida unida al hotel Canciller Ayala. Desde mi bautizo y ahora levantando el país.
Bueno, estamos hablando de un hotel que comenzó a diseñarse en el 57, se inauguró en el 58. A ver, Beatriz, obviamente tú eres muy joven, pero ¿en qué año o en qué día, mejor dicho, se inauguró el hotel y con qué evento?
El 6 de julio de 1958 se inauguró el hotel con una cena de gala y con todas las fuerzas vivas de la ciudad y un ministro. Uh-huh. O sea que al final
no faltó nadie.
No faltó nadie, se requirió etiqueta, o sea, fue lo más granado de Vitoria y sus alrededores.
Estamos hablando que tu abuelo tuvo la feliz idea, juntamente con otros inversores de la ciudad, de poner en pie el hotel. ¿Qué visión tenía tu abuelo en cuanto al futuro del mundo del turismo?
Pues mi abuelo se dio cuenta de que en Vitoria solo había un hotel en condiciones, que era el Hotel Frontón, pero un hotel pequeñito de 35 habitaciones y que Vitoria se estaba desarrollando mucho. Uh-huh. Entonces, pues vieron la necesidad de buscar un alojamiento pues para la nueva gente que se instalaba, necesitaba recibir a sus clientes, a sus proveedores, y a pesar de que sus hijos le decían que mejor un hotel en el sur, pues él, que era vitoriano de adopción, pero que era muy, muy vitoriano, pues apostó por conseguir otros socios y poner en marcha.
¿Quiénes le acompañaron en la empresa?
Le acompañaron pues la familia Alfaro, la familia Lascaray y la familia Abreu. Uh-huh. O sea, esa gente de Vitoria que también vio, bueno, pues una oportunidad de diversificar. Uh-huh. Pues el negocio.
En el 58 ya estaba funcionando el hotel, con todos los servicios, como novedad, parking y teléfono en las habitaciones.
Un lujo asiático. Sí, sí, para la época, pues es verdad que era un hotel súper moderno. Uh-huh. También, bueno, tenían que pasaba la Nacional 1 y que la gente ahora se va de viaje del tirón, pero que antes para ir a San Sebastián o para ir a Francia, pues hacían noches,
¿no?
Sí,
ajá,
sí. Entonces, pues necesitaban un parking porque además la gente venía con coches y con cochazos porque era un hotel de lujo.
Y con choferes algunos.
Y con choferes y con servicios, sí, sí, la verdad es que debía ser ajá, un espectáculo.
Y el hotel que tenía su correspondiente empleado para ir a buscar al cliente a la estación y traerle las maletas.
Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Sí, sí, pues ahí iban con el carro por la calle, iban a buscar al cliente, le traían las maletas, había casi mayordomo en las habitaciones, o sea que era un servicio a todo trapo.
Gema, hoy en día todo es impensable, ¿no?
Todo eso es impensable hoy en día, de verdad que sí. Sí, 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 no. Ahora ya son cosas mucho más funcionales. También es cierto que en aquel momento todo el mundo no podía alojarse en un hotel de 4 estrellas. Yo creo que hoy sí. Hoy más o menos uh-huh, todo el mundo o casi todo el mundo tiene posibilidades de alojarse. Pero en aquel entonces seguro que hacía falta tener mucho dinero para ir al Hotel Canciller Ayala.
Porque estamos hablando de un hotel que en los años 60 fue el único de 4 estrellas en la ciudad. En el 65 se abrió el General Álava, pero hasta que llegó el Hotel Gasteiz pasaron muchos años a comienzos del 80, en el 80, por ahí, 79-80 fue cuando abrió sus puertas en la avenida el Hotel Gasteiz. El canciller, durante esa época, años 60, años 70, estaba arriba en cuanto a que era el único.
Era el rey,
top,
prácticamente,
el rey.
¿No?
Sí, sí, al final era el único de la ciudad y yo creo que tanto para la gente de fuera que se venía a alojar como para la gente de la ciudad organizar pues sus celebraciones, sus eventos, pues prácticamente no tenía competencia.
Todos los actores, los toreros, actrices, todos al canciller,
todo,
¿no?
Todos los más famosos que pasaban por Vitoria, ahí se alojaban.
Y de tu familia, aquellas personas que estaban al frente del hotel, ¿de quién te hablan que montó la Marimorena en cuanto a revolución en la ciudad? Joder, está hospedado fulano y...
Pues a ver, yo ayer que llamé a mi tía Mariló para preguntarle, me dijo que se acordaba de Charlton Heston, que vino y que ella se metió en el ascensor para verle y que, bueno, impresionada.
¿Charlton sí, Heston sí. en Vitoria?
En Vitoria, que estaba rodando una película en Pamplona, pero que a él, acabó alojándose en el canciller.
En aquella época, Charlton Heston rodó El Cid con Sofía Loren. Uh-huh. Aunque yo creo que aquí en Vitoria, ni por el norte, llegó Charlton Heston con 55 días en Pekín, que esa se rodó en Madrid. Uh-huh. Pero vamos, estaba en el momento dulce de su carrera.
Sí, sí.
Ya en el 69, cuando se rodó Patton, parte del equipo, se rodó en la Sierra de Urbasa, se hospedó en el Hotel Canciller, y Richard Harris, el de Un hombre llamado a caballo, en el 69-70 rodó Cromwell y se hospedó
en el
Canciller.
¿Tenían ya sus rarezas o no? Porque siempre se habla mucho de las rarezas de los grandes actores y actrices, ¿no? Pero son quizás rarezas de los últimos tiempos, más del Hollywood de los últimos 20 años o 30 años, o quizás con Charlton Heston, por ejemplo, ya había que tener, ciertos cuidados, ¿no? O ciertas delicadezas.
Pues nosotras tampoco hemos tenido grandes rarezas, ¿eh? Tampoco, yo creo que son, pues igual más los americanos estos de nuevo cuño, pero yo creo que
sí,
esta
de nuevo
gente...
Hollywood quizás,
sí,
¿no?
Sí, 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 yo creo que esta gente era bastante más...
Gemma,
más
¿a ti no te dan los clientes VIP quebraderos de cabeza? Ahora que se acerca el Festival de Jazz, que está ya el Festival de Jazz con nosotros.
La verdad es que normalmente, un poco lo que decía Beatriz, es mucho más lo que se mueve alrededor, todo lo que pasa, todo lo que te hacen creer. Luego, pues hombre, a ver, puede haber excepciones y puede haber gente que te pide cosas determinadas y lo mejor es tenerlas previstas, por si acaso las piden. Pero no. Luego realmente vienen, se alojan, se van... Y si te descuidas, les hemos visto porque nos hemos querido hacer una foto con ellos o porque les hemos querido saludar. Pero poco más, no hay grandes rarezas.
Oye, Gemma, has hablado de fotos. ¿Con cuántos has sacado foto?
Ah, bueno, con todo lo que podemos.
Con todo lo que podemos, naturalmente.
Hombre, pues muchas veces te pilla en otro sitio o simplemente saludas, o bueno, depende. Pero bueno, hombre, con estos grandes ídolos, si no yo, cualquier otro.
Queremos ver ese álbum de fotografías. Dinos, ¿cuál es la primera que tienes?
Wow.
No sé si la primera es la que más ilusión te hace o no, pero ¿cuál?
¿Sabes qué pasa? Que ya llevo muchos años trabajando en hoteles y la verdad es que sí que hemos tenido oportunidad de ver a mucha gente. Pero bueno, los más antiguos del lugar han visto gente mucho más ilustre que la que hemos visto nosotros. Hombre, aquí en Vitoria se recuerda gente con mucho cariño. El escritor Ken Follett pues se recuerda con mucho cariño, por ejemplo. Bueno, no sé, este que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Actores, cantantes, artistas, toreros. Bueno, pues siempre hace cierta ilusión. Luego te hace más ilusión en función de lo que a ti más te gusta.
Claro.
Eso es inevitable, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Bueno.
Pero yo sé que los que más quebraderos de cabeza os dan los equipos de fútbol de primera división.
Tremendo. Pues sí, la verdad es que lo echamos de menos, ¿eh? Porque cuando estaba el Alavés en primera, pues recibíamos pues a todos los grandes, al Madrid, al Barça, al Atleti, y la verdad es que tampoco eran ellos, pero era la ciudad que estaba esperando que vinieran a la puerta. Y bueno, pues muchas veces se nos hacía muy complicado, o sea, contener a la gente fuera y que no les asaltaran.
Claro, son peores en todas las personas que van a ver a los famosos
sí, los famosos. Sí, muchas veces. Y muchas veces los que están alrededor de los famosos, porque luego ellos, la verdad es que tampoco tuvimos a Bisbal también en Vitoria o Alejandro Sanz. Y es que pasaron súper discretos y por...
desapercibidos.
Total. Hombre, yo me acuerdo que Paulina Rubio pidió un masaje chikún, o no sé qué, que decíamos, pero ¿dónde vamos a encontrar eso aquí? Hace 15 años. Bueno, pues eso...
¿Encontrasteis el masaje chikún?
No. No, se lo daría a Colate, que la acompañe.
Una mujer muy especial, también hay que decir.
Pues sí, pero claro, hay veces que no... Que te pueden pedir algo, pues que no, o con poco tiempo, que no tienes margen de maniobra.
Es una pena que no hayáis traído el libro de firmas, porque conserváis el libro de firmas en el hotel, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una pena, porque nos hubiera hecho gracia, pero bueno, os lo debemos.
Sí, un día, ¿verdad, Pili?
Para otro día, eso es.
Vamos a intentar que traigáis el libro de firmas. El hotel, cuando se abrió en el 58, la novedad era el teléfono. En los 60, la novedad era la televisión. En los 70, la novedad es que la televisión era en color. En los 80, yo no sé cuál fue la novedad. Y ahora, no sé cuál es. El wifi, que el todos wifi. Tenemos wifi.
El wifi gratuito.
Sí, sí. Ahora wifi gratuito es, yo creo que es la principal, una de las principales razones para elegir un hotel. Que esté bien situado, que esté limpio y que tenga wifi. O sea, aunque esto parece impensable, como tú dices,
oye,
Pedro.
¿Es lo que más se valora en un hotel de cierta categoría, la ubicación?
Sí, sí, total. Sí. Sí, la ubicación y la limpieza. Para nuestros clientes y para los del resto de los hoteles igualmente son las dos prioridades. Luego también viene por relación calidad-precio, bueno, pues otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero... sí. E internet, la gente, las opiniones, las críticas, ¿cómo funciona todo eso? Que he entrado en determinada página en Booking, en Trip, y lo primero que leo son las opiniones.
Eso influye, de los viajeros, ¿no?
¿Eso influye a la hora de que un cliente apueste o no por contratar un hotel?
Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Ahora mismo estamos en un negocio absolutamente expuesto y te pase lo que te pase o tengas lo que tengas, lo vas a ver escrito en internet, en cualquier página de esas que acabas de nombrar, en menos de 24 horas, con toda la seguridad, sea lo que fuera. Lógicamente, casi siempre para bien. En el caso de NH Canciera, ya la casi siempre para bien. Pero es verdad que es importante y tener un buen reflejo y estar pues lo más arriba posible en el ranking, pues sí, es muy, muy importante.
De momento, Gemma, Beatriz, y es que ya el tiempo se nos está marchando. Nos encontramos a 13 de julio. Llevéis un buen verano y las próximas semanas también van a ser buenas, ¿no? Este fin de semana a tope con el triatlón y esta semana ya es el Festival de Jazz.
El fin de semana ha sido espectacular el hotel, ha sido espectacular el ambiente, ha sido espectacular cómo se vive en la ciudad.
Es impresionante,
Y sobre todo y muy importante es que todo el mundo se va con un buen sabor de boca, con unas ganas de recomendar la ciudad, de lo bien que han estado, de lo bien que les hemos tratado, del buen tiempo que ha hecho.
Es que coincidido todo,
¿eh? Y eso es muy importante. Al final ahora mismo se va de Vitoria muchísima gente que va a hablar muy bien sobre nosotros y va a tardar 10 minutos en volver al año que viene y en saber cuándo son las fechas del triatlón.
Y estamos el Festival hablando, de Jazz, ¿sí? Porque empezáis ya con el Jazz de Medianoche, ¿no?
Empezamos ya mañana con el Jazz de Medianoche, los dos grupos, como suele ser habitual en el hotel. Hay que invitar a todos los vitorianos a que pasen a visitarnos, porque la verdad es que vale la pena el ambiente, vale la pena los conciertos, vale la pena pues eso, salir entre semana y pasarse por ahí, que
y romper con la rutina, que lo que tiene también esta semana del Festival de Jazz es que rompes con la rutina porque haces cosas diferentes,
¿eh? Efectivamente.
Tenemos una cena para el que quiera venir a cenar antes de oír el jazz que tenemos en el hotel. Bueno, pues animamos a todos que nos llamen y que vengan a disfrutar de la cena y del jazz con nosotros.
Ah, mira, pues es una alternativa bonita para las noches de verano. Pues ha llovido mucho desde el año 58.
Un montón.
Desde que se puso en marcha el hotel Canciller Ayala. Pero bueno, sigue estando ahí como referente en cuanto a lo que es el sector turístico en nuestra ciudad. Gemma Guillerna, directora del hotel Beatriz Lobo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Que os vaya muy bien,
que
desde
os vaya
luego,
muy bien.
Muchas
gracias. Y que sea un buen verano para el bien de la ciudad.
Seguro
Ojalá.
Que sí.
Gracias.